Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Empresarial. Les recuerdo, muy bien acompañados por Álvaro Fischer y por Joaquín Villarino. Y estamos obviamente tocando el tema de estos días que ha sido el mundo de la minería. El mundo de la minería que nos ha permitido por algún momento tener una abundante caja fiscal. Y...
Por un momento, por una historia, digamos. Una historia del país.
Bueno, pero eso nos permitió una serie de acciones, pero también tenemos que entender que hoy día hay algunos desafíos. Álvaro Fischer nos hacía mención de un par de ellos. Uno, obviamente hay que innovar porque nuestro material va envejeciendo y las leyes van cayendo y tenemos que buscar la manera de ser productivos aplicando tecnología. Y hoy día hay una serie de oportunidades en el mundo de los datos, en el mundo de la inteligencia artificial, la genética, tenemos el Internet de las cosas, tantas tecnologías y los modelos de negocio como han ido cambiando, que yo creo que hay oportunidades suficientes para seguir ganando esa batalla que lo hemos hecho durante mucho tiempo. Pero por otro lado también tenemos desafíos por el lado del capital humano. Y eso tenemos que tenerlo tremendamente claro. Un país que quiere crecer a tasas que sean el doble de la que tenemos hoy día, estoy hablando del doble y quizá el triple, ¿cómo lo vamos a hacer en una forma sostenible si es que vamos a tener que recibir inmigración y vamos a tener que integrarla, y particularmente en aquellas zonas más sensibles? O sea, el caso de Antofagasta es un caso donde se ve...
Eduardo está poniendo como 6 temas a la vez. Regionalización, inmigración, innovación...
Vamos, sabemos, uno por uno.
Sabemos, son muchos. A ver, yo creo que en el caso de la minería, el gran desafío hoy día que tiene, o uno de sus grandes desafíos, es el de la mejora de productividad. Y según los antecedentes que manejamos, y se puede ver además del informe preliminar que ya ha puesto a disposición del público la Comisión Nacional de Productividad, porque el primer estudio que va a entregar es sobre la productividad en la minería, ya aparecen algunos datos que son interesantes. Y yo creo que aquí es donde tenemos que enfocarnos. Uno es que Chile tiene una baja productividad laboral, y esa productividad laboral se debe evidentemente a que existe probablemente una mala organización, o que existen problemas de organización, pero además problemas de competencia. Y ahí es donde hemos enfocado parte importante del trabajo los últimos 4 años. Y la otra forma de mejorar productividad es innovación, no cabe ninguna duda. Y por lo tanto, los dos pilares para salir o para poder enfrentar el desafío que tenemos hoy día son mejora de competencia e innovación. En el tema de mejora de competencia, nosotros hemos desarrollado el Consejo Competencia, y esto lo hablamos en otro programa anteriormente, pero básicamente lo que estamos haciendo es que la industria converse con el mundo de la formación de manera mucho más unida, explicándole en detalle cuáles son los perfiles que necesita la industria y las competencias de cada uno de esos perfiles. Existe muchísimo material gratuito, está en la página del Consejo de Competencias Mineras.
Y eso es para los IP,
es para los institutos profesionales, es para los centros de formación técnica, y además hoy día hay un proyecto importantísimo también con la Fundación Chile para hacer un centro de transferencia de competencias educacionales y formativas. Ahí hay un proyecto tremendo que hace un antes y un después en la formación técnica en Chile, que ha estado bastante abandonada y sobre lo cual nos podríamos dedicar en varios programas, pero yo creo que ahí tiene un trabajo eficiente y efectivo de la industria de la mano con el mundo formativo, al cual el gobierno, el Estado, se ha estado subiendo en el último tiempo. Y desde el punto de vista de la innovación, yo creo que Álvaro ponía el dedo en el punto más relevante de la innovación, y es que en la industria minera cuesta mucho innovar, quizás porque hay un problema cultural, pero además porque son procesos que demandan grandísimas inversiones, y por lo tanto, como toda innovación importa un riesgo, el temor endémico genético que existe en la industria a meterle mano al proceso, perdona que sea tan...
La escala es tan grande que lo
claro,
falla.
Entonces cuando tú dices, oye, mira, vamos a cambiar el sistema de molienda, por poner una cuestión muy gráfica, flauta, la verdad que se paran a pensarlo mucho rato mucha gente, porque el sistema actual ha funcionado, y la verdad que el desafío, ¿quién toma la decisión cuando tienes ahí centenas de millones de dólares involucrados en el cambio de proceso? Entonces, ya lo ha dicho algunos mineros muy destacados y ingenieros que saben, dicen, bueno, quizás la innovación tiene que hacerse de dos maneras. Una, en menores escalas, y probablemente la industria minera mediana podría ser un lugar de experiencia más accesible, en la cual obviamente tiene que haber capital de riesgo y tú tienes que involucrarte de alguna manera. Y otra, evidentemente, es que hay que cambiar, y hay que cambiar la forma de pensar, y efectivamente hay que asumir los riesgos, porque esto se va a hacer al final por necesidad, por virtud. Y como por la virtud no ha funcionado mucho, hoy día creemos que tenemos una necesidad de innovar.
¿Cómo se puede colaborar de forma de que ese riesgo se comparta de alguna manera, porque al final es un beneficio, como dice hoy día, es una necesidad. Ah, y es la mejor manera de innovar cuando hay necesidad. Pero ¿cómo se podría compartir, cómo lo vislumbras tú, que has abastecido esta industria durante muchos años a través de Reciter?
Bueno, yo creo que la colaboración efectivamente puede ser muy interesante cuando hay un grupo de empresas o organizaciones que tienen una meta común y quieren resolver un problema. Pero por otra parte, esas empresas están compitiendo. Entonces, resolver ese intríngulo no es fácil. Por eso que
se ha ocupado... Ahora, en un commodity es tan dura, es tanta la rivalidad que hay en la industria, porque yo creo que hay...
Hay rivalidades porque la gente, en forma natural, no quiere compartir toda la información y entonces se buscan plataformas más neutrales donde se puede hacer. De ahí que la Fundación Chile haya sido una buena plataforma para hacer los programas y las experiencias que estaba mencionando...
Menciona el Club de Innovación. Ahora, también puede
por
ser...
Por otro lado, también recordemos que un acicate importante de la innovación es la competencia. O sea, el hecho que tú te sientas, impelido a tener que cambiar lo que estás haciendo para poder lograr estar en mejores condiciones.
¿Te refieres a competencia contra Perú, contra
otro país? No, o competencia en general, en los procesos productivos. Entonces, es cierto que la colaboración sirve y es cierto que la competencia también ayuda. Entonces, y a las dos cosas ayudan, y elegir cómo hacer unas y otras no es trivial. No es trivial encontrar formas de colaboración porque pueden rápidamente caerse, digamos, ese esfuerzo colaborativo. Encontrar los incentivos europeos es un ejercicio complejo, elaborado, pero que puede ser fructífero. Pero hay que estar atento a cuáles son las dificultades que uno enfrenta cuando quiere hacerlo de esa manera y no solamente declararlo, digamos, de manera voluntarista.
¿Lo puedes acompañar de un ejemplo? Por ejemplo, alguna competencia que tú sientas que en el sector de temas, servicios medioambientales, puede hacer algo común.
El caso típico que se ha hablado todo el tiempo es cómo enfrentar de manera común la empresa salmonera las enfermedades que tienen, digamos, como industria. Y compartir y destinar esfuerzos comunes a hacer investigación para encontrar vacunas, para cambiar las formas de cultivar, etcétera. Pero hacer eso significa que hay que hacer inversiones, el free riding, siempre hay algunos que van a preferir no hacer el aporte y recibir los beneficios, y todo este tipo de dinámica que se produce entre los seres humanos están presentes. Entonces, pero ese es un caso típico donde se pueden extraer de esfuerzos comunes beneficios que son para todos, que se pueden competir.
Ahora, en la industria minera además te encuentras con muchos otros ejemplos que van a llevar a que necesariamente hay un trabajo, por ejemplo, si se verifica el desarrollo de la gran minería de Chile va a evolucionar hacia el centro del país y no en el norte, es decir, las grandes reservas que se conocen están más bien entre la quinta y la sexta región, pasando por la cabecera de la metropolitana, más que en el norte, ahí están los mejores yacimientos. Va a haber un trabajo conjunto en todo lo que es innovación en tranques de relave, porque la disputa por el territorio es muchísimo mayor. Hoy día no te puedes permitir los lujos de relave que tiene en el norte.
Te vas a ver forzado a colaborar.
Lo mismo te está ocurriendo con la desalinización en el norte. Efectivamente, aquí ha ocurrido que cada uno quería satisfacer sus necesidades porque tienen tiempos distintos, porque no quieren depender del otro, etcétera. Pero tú no puedes tener tantas plantas desalinizadoras como compañías mineras existen en el norte que las vayan a necesitar en el futuro. Y eso también va a demandar un esfuerzo conjunto, la utilización de puertos, lo mismo. Yo creo que al final del día, reitero, esto va a ser más, se está imponiendo más por una necesidad sectorial. En Perú, por ejemplo, existen tres grandes yacimientos que comparten un mismo puerto. Aquí los puertos particulares en general no se comparten, salvo que sean de un tercero, que entonces les presta servicio cuando están ahogados. Pero teniendo la posibilidad de construir su propio puerto, la ley de Juan Palomo se aplica totalmente. Es decir, yo tengo mi puerto, tengo mi desalinizadora, tengo mi transporte, tengo todo. Salvo, por ejemplo, el caso de Antofagasta. El puerto de Antofagasta provee servicio a otros varios. Bueno, yo creo que hay un tema económico. Ya no estamos tan ricos, evidentemente, con una minería que no crece al ritmo que crece y que probablemente no vuelva a ver los márgenes que vio. Estos lujos ya no se pueden permitir. Y además es indispensable ir evolucionando por un tema que se planteaba antes, y es que hoy día la tecnificación, la introducción de mejoras tecnológicas notables en que se va reemplazando mucho capital humano por tecnología... va a ser necesariamente que haya también espacios en que se comparten este tipo de innovación.
Oye, y no puedo dejar de hacer la tercera pregunta, que yo sé que es muy difícil, pero ¿cómo hacemos, viendo que probablemente vamos a seguir recibiendo un influjo importante de migrantes para la minería, que no se nos repita la situación que tenemos hoy día en Antofagasta? Que yo sé que hay una preocupación, si uno va a Antofagasta y conversa con gente, hay preocupación.
y cómo se puede integrar mejor, mirando, uno mira experiencias muy positivas como lo ha hecho Alemania en ciertas partes como Múnich o Nueva Zelanda, o Australia o Canadá. ¿Qué se puede hacer como industria para integrar bien a esa gente?
A ver, yo creo que la industria minera, en lo que le toca aquí, igual que cualquier otra actividad económica, pero en este caso hemos sido un polo de atracción de capital humano en las regiones donde hay más desarrollo de actividad minera, y esas personas se han integrado, muchas de ellas, a la faena, se les ha dado formación y capacitación, y uno se encuentra hoy en día que en el personal de la faena, los trabajadores, existe una cuota mayor que la que existía antes, sin lugar a duda, de extranjeros que se desempeñan igualmente bien que los chilenos. Pero yo te diría que la gran mayoría de migrantes de la zona norte no es gente que ha venido a trabajar de manera directa en la industria minera, sino que más bien se ha plegado a servicios en la ciudad.
Y pero no se saque el pillo, porque al final
es un problema país. Lo que pasa es que usted no caiga tampoco en el vicio que tiene todo el mundo en las regiones de pedirle a la industria minera que solucione los problemas de infraestructura, telecomunicaciones, educación, la fiesta de Pascua, y ahora que nos hagamos cargo de los emigrantes, porque entonces de aquí a que se nos pida que gobernemos el país hay un espacio pequeño, bueno, y los mineros no tienen vocación. Ya sabe que este es un país,
a lo mejor se le gustaría,
es un país de mineros pero gobernado por agricultores, entonces no nos ha tocado a nosotros, pero no es la
Álvaro,
idea, ¿no?
Comparte el análisis. Podemos pedirle un poco más de planeación a ciertas industrias. Comparto que no es solamente la minera, la agrícola también está recibiendo un influjo importante de inmigrantes, y qué bueno, porque quiere decir que los chilenos estamos optando a trabajo de mejor remuneración y no queremos hacerse
trabajo. Yo soy partidario de la globalización y las ventajas de la globalización, y por lo tanto de las ventajas del libre movimiento de productos, servicios, personas y capitales. Y las personas están entre medio, y por lo tanto, en principio, yo creo, me parece todo esto positivo. Por supuesto que, como en todos los fenómenos humanos, hay elementos que son complicados. ¿Por qué? Porque cuando llega mucho más gente de la que se puede absorber, hay problemas. Puede que llegue gente que no tenga capacidad para ser atendida en los servicios hospitalarios, de otro tipo. Hay gente que empieza a sentir que están compitiendo con sus trabajos. Y se empiezan a producir las tensiones.
Se produce el gueto, digamos.
Se producen las tensiones naturales.
De las emociones, a veces, sin bueno, número.
Y uno de los rasgos más distintivos que tenemos los seres humanos, el que se llama psicología coalicional, en que nos sentimos parte de un grupo y reconocemos a los otros como de otro grupo, y vemos nuestras interacciones como todas de suma cero.
Y más cuando hablan
porque
francés.
El default es verlo como suma cero. Y cuando tú ves las cosas como a suma cero, entonces no quieres que estar con los otros, porque los otros los ves como que te quita una parte. Entonces hay que construir juegos suma positiva, y esa es la manera de poder tratar de salir del problema con que se está visualizando la inmigración. Por lo demás, no es un problema chileno, lo estamos viviendo hoy día en todas partes. El rechazo a la globalización y a los productos extranjeros, o a las inmigraciones, todas tienen que ver con este fenómeno de que en principio nos vemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor como suma cero. Y eso es un error.
Bueno, yo ese tema lo conversamos ayer con Ignacio Briones y con Axel Christensen. Ese es el gran error, porque si vemos la realidad de Chile, las grandes fortunas que se han hecho han sido de migraciones, que precisamente son migrantes primera, segunda generación, han creado valor, han creado industria
ahora
nueva.
No está muy de moda tener grandes fortunas, así que no.
Bueno, pero es una realidad, es un hecho indesmentible. Tú tienes empresas como Arauco, como el grupo Luxit, son todas generaciones que llegaron y armaron estas grandes empresas y se creó valor. Entonces, evidentemente, tenemos que convencernos de que esto no es un juego de suma cero. Cuando hay variedad, cuando hay diversidad, hay valor, se crea, y eso es lo que tenemos que convencernos, porque si no somos inconsistentes, como dice Álvaro.
Bueno, evidente, yo creo que aquí no debieran haber dos opiniones. Chile no puede cerrarse y empezar a poner barreras a que lleguen inmigrantes a vivir en el país. Simplemente hay que poner las condiciones, los requisitos. Y en el caso de la industria, yo creo que hay un espacio de trabajo muy interesante, y nosotros hemos, en la medida que hemos desarrollado este tema del Consejo de Competencia, hemos pensado que, en vista que va a haber más industria minera en Latinoamérica, el norte del país se puede transformar en un centro de formación que irradie de ahí, de formación minera y de competencias mineras en formación técnica, con centros de formación que puedan irradiar y tener un impacto en el resto del mundo. Hay terreno, hay industria, se puede aprender, hay experiencia, hay infraestructura, y con lo que estamos haciendo ahora creo que puede ser un buen lugar para tener una escuela de formación de nivel latinoamericano.
Muy bien, por un minuto, Álvaro, en el año de la productividad, ¿qué le pedirías tú a estas comisiones que han hecho algunas cosas positivas, pero no se van a ver los resultados ahora? ¿Alguna en particular que tú quisieras apoyar?
Bueno, yo creo que el esfuerzo de tener un sistema de una especie de agencia de productividad nacional que califique los proyectos ex ante y los examine ex post.
Y que mire más allá de 4 años.
Que mire más allá de los 4 años, creo que puede ser una interesante... agregado a la institucionalidad del país, así que esa es una idea que se podría persistir en ella. Lo mencionó el presidente Icare ayer en ENADE y la presidenta, yo la estaba mirando, asintió con su cabeza como encontrándole la razón.
Dele el presupuesto y dele un carácter de dedicación exclusiva como lo han hecho todos estos países que han sido exitosos, no una cosa medio...
Sí, claro, copiando los esfuerzos australianos y otros, esa es una idea interesante. El mismo sector privado puede preocuparse de estar haciendo observatorios de productividad y proveer de las cifras que están surgiendo de eso, porque entonces se instala en la habitualidad de la opinión pública lo que eso implica, revisar cómo se está digitalizando los distintos procesos que facilitan al público, por ejemplo, participar en cómo puedes tú deshacerte de un contrato de adhesión fácilmente o no, por vías digitales, es una cosa que puede ayudar tremendamente a una serie de problemas. En fin, hay ese tipo de cosas, creo que yo, pueden servir a mejorar la productividad y además la importancia que la opinión pública le puede dar a un tema que en principio puede parecer abstracto.
Muy bien, pues le tengo que agradecer a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, por haber venido a compartir un poco más esta mirada desde adentro, ¿ah?, de este sector que ha sido tan... atacado, como digo, como culpable de la falta de productividad, cuando yo creo que ha quedado claro que es un desafío más amplio, país. Y lo mismo Álvaro Fischer, quien es fundador de la empresa Reciter. Y bueno, nos queda bastante tarea. Yo creo que nos acaba el año de la productividad. Este tema va muy a largo plazo. Y les recuerdo, como siempre, que la Cámara...